todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vaciando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca que apedrea el corazón. Y este caos no sé dónde va, ya no hay forma para controlar. Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca de apedrea el corazón.
Viernes estamos en vivo, noche de rockera aquí en FM La Tribu. Es difícil probar porque podríamos decir que, por ejemplo, Trump invadió algún país, bombardeó, no importa cuándo escuches esto. Macri no realizó ninguna medida a favor de la clase trabajadora, no importa cuándo escuches esto, con lo cual es difícil probar. Lo cierto es que, bueno, estamos con Santi Pellegrini, con Fanu Santoro. ¿Cómo les va, jóvenes?
Muy buenas noches.
Hola, feliz Navidad.
Así es, Javi Yato también estás por acá.
Buenas noches, Carlos.
Me alegra muchísimo verlos compenetrados con este viernes y...
¡Santo!
Yo debería estar en la procesión del Via Crucis, pero opté por derrocar.
Pero me gusta igual el crucifijo que trajiste, bien grande, para que esté presente.
Sí, porque
la túnica me parece que estaba de más, de acuerdo a la temperatura que hace, ¿no?
Igual Dios está en todos lados, así que está también acá hoy con nosotros.
No era necesario que te dejes la barba.
Bueno, viste que ahora está de moda.
Santi Pellegrini, bueno, vino con un atuendo también, lo que sería los viejos curas villeros. Has traído, bueno, la verdad que no sé cómo escribirlo, estoy realmente...
Un clásico, la sotana, el atuendo, nada muy extraño.
Sí.
Y vos, Javino, vos, bueno, durísimas declaraciones has tenido en la semana contra el pueblo cristiano.
Sí, la verdad que merecen ser eliminados, ¿no? La iglesia directamente, yo siempre digo que...
Te agarró el gen Baggio Checopar.
No, yo siempre digo que el mundo necesita un magnicidio. Sí. Entonces, ¿qué mejor magnicidio que la eliminación del Papa, por ejemplo? No,
no lo había pensado.
Es un buen inicio.
Nuestra vida sería distinta.
Es un buen inicio de cambio del mundo, ¿no?
Algo me preocupa y espero que la audiencia que esté copada en el vivo hoy, que no esté, viste, comiendo pescado en esta noche, me gustaría que se meta. Me preocupa mucho cómo el progresismo... Sobre todo uno tiene en su muro, en su Facebook, sobre todo gente del palo. Veo que el progresismo de la izquierda es al fin y al cabo quien le da el rating a programas como Animales Sueltos, Infama, Intratables y demás. ¿Por qué? Porque no hacen otra cosa que indignarse.
Ajá.
Y lo manifiestan en las redes. Entonces yo digo, ¿no estaría bueno apagar la televisión, dejar de darle rating a esos programas y hacer algo un poquito más constructivo?
Y no saturar ese aparato que se llama indignómetro, que en cualquier momento va a explotar, por favor.
¿Coincidimos?
Sí.
Bien,
sí.
Así no sirve coincidir.
¿No sirve?
No.
Pero pasa, me parece...
Ahí está la voz.
Por no, si vos no querés coincidir, programa, tenés que hablar con Santi.
Claro, por supuesto. No pasa por no ver esos programas, me parece que...
¿Los
parte
ves?
Sí, parte de la cultura argentina, parte de la disputa política se da y expresa sus voces adentro de esos programas. Me parece que no verlos también es estar un poco alejado de ciertas discusiones que se encuentran hoy en día en la Argentina. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, hay posturas, en general los principales funcionarios se presentan en esos programas, los periodistas también más reconocidos.
Como Palo y Louta, por ejemplo.
Por ejemplo, para mí es bueno tener bien presente, bien cerca esos discursos para saber contra qué estás discutiendo.
Atención, ¿eh?
Yo creo que la indignación de esa de la que vos hablás, Carlos, sirve, por ejemplo, para enterarnos de que la TV, especialmente los programas de TV, no aprendieron nada sobre machismo y violencia machista porque ayer o antes de ayer, no recuerdo bien cuándo fue, el señor Francella volvió a reproducir en un programa de la TV, creo que de Canal 9, no sé bien de qué canal, su sketch con...
Programa de Leo Montero.
Ese. Su sketch con Julieta Brandi, donde se baboseaba por la supuesta amiga de su hija.
Perfecto. Ya sabemos qué va a pasar eso. Ya sabemos qué se va a decir Intratables. Ya sabemos lo que va a decir Fantino con esa mesa de... fachos del Orton ahí al lado.
No te voy a permitir que le digas así a Eduardo Feynman.
Basta, digo, ¿qué discursos me voy a sorprender? Ya sé que están esos discursos. ¿Para qué los veo? ¿Puedo ir a la tele y puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play, que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué libro, por ejemplo?
Mira, justamente estuve leyendo los doblados durante esta semana porque viene Ricardo Regendorf.
¿Y qué ganas con eso? ¿La gente se entera de algo? ¿Vos apagando la tele y yéndote a leer?
No, gano un poco de salud mental, nada más. Si ya se lo van a decir.
Estoy de acuerdo con lo del indignómetro, pero pará, tampoco te pongas ahí en purista de, bueno, apaguen la tele, voy a leer un libro. Porque claramente vos no lo hacés, salvo con los doblados, que bueno, es algo puramente
casual.
Usted
no vio mi biblioteca, señor. Usted me está prejuzgando.
Yo sé que más de uno de esos libros no han sido tocados de tu biblioteca.
Por supuesto que apoyo, y cualquiera apoyaría un libro en lugar de del televisor. Me parece que es...
Bernardo Stamatea, su libro de autoayuda tampoco.
Bueno, incluso creo que cualquier libro.
Que también podemos indignarnos sobre la lectura.
Ahora, a vos lo que te molesta no es que la gente vea la televisión. Lo que te molesta es que se indigne
posteriormente
en redes sociales. Ahora, si ven la televisión y después no se indignan, no expresan nada en redes sociales, ¿a vos no te molesta?
Una pregunta, esto es básico. El que ve... a Fantino, ve Animales Sueltos, no se convierte en facho por ver a Fantino. Ya era facho previamente y ve el programa de Fantino. Entonces,
pero ¿y si es progre y mira el programa de Fantino?
Es para indignarse. Él lo hace para eso.
¿Solo para eso?
Entonces, para mí, digo, hagamos un poco algo más productivo. Es mi opinión, pero bueno, si quieren, lo arreglamos de otra manera.
¿Cómo de otra manera? Está muy babido.
No sé, ¿qué querés?
Yo voy a seguir
¿qué querés?
¿Agarrate
las piñas? No sé. ¿Crees que...? Medirlo en un duelo de golpes.
Hagan su propio programa y ganen las elecciones. Se puede decir.
Yo creo que la labor social de Alejandro Fantino decae cada día más.
Sí, pero... no era el progresista que pensábamos.
Pero hay gente que lo sigue bancando.
Podemos participar en algunas elecciones.
Y eso no lo puedo
entender. En la televisión. La televisión es entretenimiento.
Bueno,
no
hay
es...
gente que votó Macri.
La televisión es entretenimiento, diría Juan Yankelevich.
A lo que vamos es esta postura. ¿Te indignás viendo esos programas? ¿Para qué lo ves? Puedes participar de diversas maneras en el Derrocón de Rock hoy, que está en vivo, 20:08 casi.
Sí, sí. ¿Todavía viernes no murió Jesús, o sí? ¿Ya murió?
No.
Ay, no me acuerdo.
¿A qué hora moría Jesús? Pueden comunicarse con nosotros y decirnos a qué hora moría Jesús.
Faltan el 3 de abril, dice Silvina, no.
Faltan 3 horas. ¿Hoy muere Jesús?
Ya murió a las 3 de la tarde, dice. No,
no, no muere mañana.
Malditos romanos.
Chicos, tráigame una Biblia.
Bueno, si tienen dudas pueden comunicarse.
Derrocando a Roca en Facebook, Twitter, @ Derrocando a Roca, Telegram también, Derrocando a Roca. Y si no, los teléfonos de FM La Tribu, 4864-0489, 4866-1095.
Sí, señor. Y hay un WhatsApp también ahí.
Sí, WhatsApp, que lo maneja la productora Silvina Belén Arrieta. 11-67-10-37-58. Cualquier cosa, se comunican con Silvi.
Sí. No manden tantos memes, por favor.
Responde rápido.
Bien. Vamos a contarles un poco de qué trata el Derrocando a Roca hoy. No hemos traído los mejores temas de rock cristiano para pasarlo dentro de una hora. No.
No.
Tampoco grandes películas como... no sé, El Hombre de la Rosa, que tiene que ver, ¿no?
No, ¿cómo se llama la famosa, la de Cristo?
La Pasión,
la Pasión
de Cristo.
De Cristo. Pasión de Cristo. No vamos a hablar de eso.
Qué fuerte esa película.
Así que básicamente no nos interesa. Y bueno,
Jesús era comunista. Querías
hablar de otra cosa. Sí, era comunista.
Qué guay.
Lo tenemos hoy de invitado principal a Ricardo Regendorfer, patán, periodista reconocidísimo en medios gráficos, también ha hecho televisión, colaborado en radio, un grosso realmente. Vamos a abordar lo que es su último libro, que es Los Doblados, que habla un poco de las infiltraciones del Batallón 601, ¿sí? En la guerrilla argentina, digamos, ese plan de inteligencia que funcionó para, bueno, terminar justamente con las organizaciones armadas y con todo el pueblo que estaba organizado, que tenía algún tipo de conciencia social.
Sí.
Así que hoy nos visita Ricardo, para mí un grosso y un gusto tenerlo aquí en La Tribu. Ojalá sea una linda charla, linda entrevista.
Seguramente.
Y vos, Fanu, ¿qué has traído?
Tenemos informe especial.
Sí, hoy tenemos informe especial, Libertad para I. Vamos a reconstruir el caso de I de Jesús, los hechos en sí. Y se encuentra privada de su libertad desde el 16 de octubre del año pasado. Y bueno, muchos ya lo sabrán, muchas ya lo sabrán porque es algo que está circulando en las redes, no así en los medios de comunicación. Y trató de defenderse de una violación y en esa defensa mató a la persona que intentó violarla, al hombre que intentó violarla, junto con otros hombres. Y bueno, vamos a tener también el testimonio de su abogada, que es María Raquel Hermida, y con los avances de la causa.
Programa entonces descripto, vendido, relatado.
Contado.
Sin embargo...
Nos quedamos con sinónimos.
Ofrecido. Sin embargo, Derrocando a Roca no está sin buena música. Ofertado. Durante toda la noche. No sé quién tiene el arranque musical.
Y si, bueno, si de buena música
bueno,
hablamos.
Ahí no sé.
Si de
ahí
buena
no
música
sé.
Hablamos.
La canción.
Compañía.
¿Qué? Ah, vos, Santi.
No, sí. Me parece que no necesita introducción. La música pasada determinado tiempo, con tanto reconocimiento, pasados los años, se sigue escuchando, sigue teniendo valor esas notas musicales, esa voz de Miguel Abuelo. Estamos hablando de Sintonía Americana, Los Abuelos de la Nada.
Esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Lo callen otros.
Seguimos en Derroca en Derroca, señores y señores. Estamos en vivo en este Viernes Santo. Y tenemos saludos para mandar, que nos llegan comentarios, me gustas en nuestras redes sociales. A Leo Po, que imagino que no es del Partido Obrero. Me imagino, o quiero pensar eso.
Por favor, jamás.
Federico Arévalo con B larga, algo que me inquieta, que sea Arévalo con B larga. Al compañero Fabio también, arroba cinema insomnio en Twitter y muchos otros más que ahora no voy a seguir porque tenemos una sección preparada, informe especial.
Sí, tiene que ver con esto, justamente con las redes sociales en las últimas semanas. Se notaba que muchas personas, que tenías como contacto quizás, le daban un lugar a una inscripción a la foto de perfil. ¿Qué decía esta foto de perfil? Libertad para Iggy. Y bueno, me parece que Fanu nos trae un poquito la historia y el presente de Iggy justamente, y por qué esa necesidad de mostrar esa solidaridad, de mostrarla justamente.
Sí, cuento brevemente el caso para los y las que todavía no lo saben. Iggy está presa básicamente por ser lesbiana y ser pobre. Ella se defendió ante un ataque, un intento de violación, y hirió a su violador, a la persona que intentaba violarla. Esta persona, bueno, después terminó muerta. Ella en su momento, por supuesto, no lo sabía, pensó que solamente lo había herido con un cuchillo que tenía para defenderse, y bueno, terminó matándolo, pero bueno, ella no, lo único que quería en ese momento era defenderse. Tuvo muy mala suerte porque su primera abogada defensora no la ayudó en nada, así que bueno, el caso por suerte pasó a manos de Raquel Hermida, que es su actual abogada desde enero y dirige la Red de Contención para Casos de Género, que es un grupo de profesionales de distintas disciplinas que se encargan de defender a mujeres lesbianas, travestis y trans que han sufrido violencia de género, violencia machista. Ella ahora...
¿Está presa ahora?
Sí, y está presa desde el 16 de octubre del año pasado. Bueno, una de las cosas que me contaba Raquel es que se hizo todo mal desde el principio. De hecho, ella dice, si nosotras hubiéramos tomado el caso desde el inicio y hoy no estaría presa porque, o sea... A ver, hay una serie de pasos que se tienen que hacer judicialmente para que una persona espere un juicio en libertad o no.
Sí,
depende de la defensora que tengas o el defensor que tengas, eso te puede ayudar o no a lograrlo. Y ahora tendría que estar en libertad porque, bueno, tendría que haberse tomado su declaración.
Y todavía no tiene condena firme, digamos, por un juez.
Por supuesto, no. Todavía no porque están esperando el juicio, que es lo que, bueno... va a suceder en breve. Lo que pasa que nunca se tuvo en cuenta su testimonio y lo que está tratando ahora Raquel es que se tenga en cuenta, se haga una pericia psicológica a Iggy y que se pruebe que ella se defendió de este ataque. Así que bueno, Raquel es una persona muy comprometida con estos casos, en la lucha para demostrar que la justicia siempre falla a favor de los hombres y es una justicia patriarcal. Ella ha tenido ya casos parecidos como esto y por suerte han salido en libertad las mujeres. Así que bueno, vamos a hacer una reconstrucción del caso y también Raquel nos va a contar las novedades y los avances que ella pudo lograr en este último tiempo.
Para mí no existe la justicia, porque soy pobre. Hemos tenido un hecho horrible con mi hermana travesti y nunca se hizo justicia. A mí siempre me discriminaron por ser negra, fea y petiza. Y ahora acá dentro de la cárcel me borraron hasta mis sueños. Los ruidos de las cadenas se hacen cada día más insoportables y horribles. Escribe ahí desde el destacamento femenino de San Martín. Raquel Hermida, presidenta de la Red de Contención para Casos de Género, es su actual abogada y nos cuenta los avances de la causa.
Cuando arribamos a la causa ya estaba firme la prisión preventiva, que se mantiene así hasta el debate oral o el juicio oral. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pedir una morigeración de esa prisión preventiva. ¿Qué significa? Al señor fiscal pedirle en primer término que libere ahí y que pueda estar libre hasta el momento del juicio.
Eva I. de Jesús tiene 42 años. Sus amigos, amigas y familiares le dicen Iggy. Es del barrio Sargento Burrafaldi, de la localidad de Bellavista, partido de San Miguel. lugar donde nunca pudo vivir con tranquilidad. Todos los días la insultaban, le tiraban piedras y un día llegó a recibir 3 puñaladas. Todo por ser lesbiana. Desde la cárcel escribió: cuando los pibes me prendieron fuego la casilla, levanté otra de material en el mismo lugar. Lo que ganaba lo invertía en la casa, pero a los pibes los seguía cruzando. Me amenazaban y me tiraban piedras. Esto me llevó a tener que mudarme, porque vivía con miedo. Caminaba y constantemente miraba para atrás. Me decían cosas muy feas, que iba a terminar en el campo. Por eso me mudé. Ahora le estaba haciendo una casita a mi hermano que se vino a vivir conmigo y después iba a seguir con la mía. La noche del 16 de octubre de 2016, Iggy salía de la casa de una amiga del barrio y se cruza con Cristian Espósito, un hombre perteneciente a una patota que siempre la había hostigado, la había amenazado de muerte y años atrás le había quemado su casa. Todo por ser lesbiana. Iggy trata de huir, pero Espósito la detiene, la tira al piso y junto a un grupo de hombres que lo acompañaban comienzan a golpearla. Espósito le rompe el pantalón y el boxer y le dice: te voy a hacer sentir mujer, lesbiana forra. Ante esa amenaza, Iggy saca un cuchillo que llevaba en su pecho y lesiona a Espósito defendiéndose de una violación correctiva.
Cuando asumimos la defensa, hacemos lo que se tenía que haber hecho en un primer momento: pedir una pericial psicológica de la imputada. ¿Por qué? Porque cuando un imputado o una víctima habla de un abuso sexual, de un intento de violación, es obligación de la investigación pedir una pericia psicológica. ¿Por qué? Para determinar si ese abuso sexual dejó cicatrices en la mente de quien dice haberlo padecido. La pericial psicológica finalizó el miércoles pasado con una toma de muchísimos estudios y dentro de 10 días tendremos el informe oficial de esa pericia.
Inmediatamente después, Iggy logra zafar, se oculta a unos metros. La policía la encuentra y la detiene. En ese momento, Iggy estaba desvanecida de los golpes que había sufrido y es llevada a la comisaría segunda de San Miguel. Un oficial le dijo: vos no tenés nada de Jesús, dejá de hacer quilombo. Estuvo varios días encerrada sin recibir atención médica, muy dolorida, con su cuerpo golpeado y la cara desfigurada. Los violentadores están todos libres.
Por eso tomamos el caso de Iggy, para demostrar que no solamente el domicilio es inviolable, sino que también nuestro cuerpo es inviolable. Basta de permitir el abuso sexual. Podemos defendernos sin necesidad de estar locas, no solamente dentro de las cuatro paredes, sino también en la vía pública.
Así tomamos algo, un trago y seguimos,
La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganarás 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero
fuera
podés vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Hay personas con las que a veces te encontrás y te dicen que todo es por algo o que todo tiene que ver con todo. Y es una manera un poco...
Todo tiene que ver con todo, es como no decir nada.
Bueno,
es derrocando... como que nada tiene que ver con nada, es lo mismo.
Bueno, lo cierto es que Derrocando a Roca, en vez de contrastar esa afirmación, lo que hace es ser parte de la misma.
Es una tautología, diría alguno.
¿Qué es una tautología?
De fuera del aire te lo explico.
Bien. Nuestro invitado se llama Ricardo Rajendorfer. Su apodo es Patán. Para aquellos que tengan 28 para arriba, quizá crecieron viendo la serie Los Autos Locos. Y Patán era el perro de...
El que se reía.
Sí, una risa
el
particular.
El de Pierno Doyuna.
Exactamente. ¿Y qué era Patán?
Un perro.
Era un perro. Entonces, como Patán, viene Ricardo, Patán es un perro, vamos a escuchar una canción que se llama El Perro. De Ataque 77 y a la vuelta... Nos quedamos con Ricardo Rajendorfer hasta las 9. Meta charla y meta mate y meta cerveza.
Meta cumbia.
Y se acerca al medio preserve mi ayuda.
único honesto en esta vida ha sido un perro.
Sí, pero no sería un buen ejecutivo. ¿O crees que sí?
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, Rockando a Roca, no sé, me suena... Te me viene a la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema. El sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Bueno, resulta que el otro día... me ibas a contar algo, pero esperá que te cuente primero yo.
Bueno, dale.
Fui a una librería de esas de tipo comercial. Hace un montón que no iba.
¿En dónde?
En la zona de Martínez.
Decí el lugar específico. En, ¿no querés decirlo? Decí.
En una librería en el Unicenter.
No.
La verdad tenía que ir a buscar un libro. Lo que pasa es que en San Fernando, donde yo vivo, la verdad que no hay gran oferta y diversidad cultural. Entonces me tuve que ir para conseguir este libro, que es el de Ricardo Rajendorfer, Los Doblados.
Un gran libro.
Dura crítica para la municipalidad de San Fernando.
La verdad que sí, se invierte mucho en carnicerías y en heladerías. No así en librerías.
¿Y las carnicerías y heladerías son de buena calidad?
En realidad no. La carnicería quizás sí, las heladerías son todas malas, al igual que las pizzerías.
Ajá.
Es un distrito un poco complicado. ¿Pero qué iba? Bueno, vas, llegas, pedís el libro, ¿sí? Y me encontré de pronto en vivo el mostrador con muchos libros de mierda.
La góndola de libros.
Pará, igual, Charlie, arrancaste criticando los programas de tele, ahora bardeando los libros, que no hay librerías.
Pero aparte, vos fuiste a comprar al Unicenter, o sea, ¿qué te esperabas? ¿Los tres tomos del Capital? ¿Qué esperabas en la librería del Unicenter?
La culpa no es de la librería, la culpa es de los periodistas de hoy. Y
no vamos a decir el nombre de la librería.
No, pues no nos pagan pauta para eso. Por cierto, después hablamos de
pero
eso.
Pero pueden hacerlo.
Escuchá, bueno. Voy y noto mucho libro que vos lo sentís, los mirás profundamente y decís, este libro se escribió en 2 meses.
Ajá.
Y seguramente tenga citas de Wikipedia.
Sí.
Mucho libro de política actual, de análisis del kirchnerismo, lo que dejó, qué sé yo, que vos decís, esto es una recopilación.
O incluso, posiblemente este libro no haya sido escrito por la persona que firma.
Sino por algún pibito, una pibita que lo tenga ahí ayudante.
Exactamente.
Entonces digo, para mí... la verdad que creo que se murió el periodismo de investigación en la Argentina. Creo que después de que Luis Majul sacó... ¿Cómo era el libro de Majul que sacó sobre Cristina?
Y el que salió creo que un día después del balotaje, exactamente por ahí, pero no me acuerdo ahora exactamente.
Dame 10 segundos.
Ahora te lo busca la producción. Pero decís, realmente, vos te das cuenta que estos libros no tienen una calidad investigativa, de precisión, de datos, de chequeo, y salen encima como 500 mangos. El dueño, ¿no?
El dueño.
No, pero ese es anterior, ese es más viejo.
Bueno, pero
los dueños de la Argentina es otro.
Pero bueno, parece...
Lo alarmante ahora es saber que Luis Majul sacó más de un libro, ¿no?
Claro,
o sea,
bueno.
Ya este dato nos oscurece totalmente
bueno,
el panorama.
Bueno, igual yo estoy muy contenta porque ha llegado nuestro esperado invitado.
Le podemos empezar a preguntar a Ricardo Rajendorfer acerca del momento...
Tenemos que preguntarle muchas
cosas. ...del periodismo, de la industria editorial.
Pero déjalo sentar, por lo menos. Sí, Carlos,
Ricardo,
por favor.
Buenas noches. Gracias
buenas
por estar
noches,
en este Viernes Santo.
Ante todo, disculpen la demora, pero...
No, por favor.
El momento del periodismo se atrasó.
Pero bueno, lo que hablamos recién es que, por ejemplo, Los Doblados es un libro que te llevamos... años, me imagino, más 50 entrevistas que hiciste. Y por ahí lo sentí al lado de otros libros que vos los mirás medio rojo y decís, esto se hizo en 3 meses. Un periodismo de investigación entrecomillado nomás.
Sí, se hizo en bastante tiempo. En bastante tiempo que, aclaro, no fue continuo. Digamos, en determinados momentos había cosas que me frenaban y merecían esperar un poco hasta que terminó madurándose este libro. Y como tal, tuvo, yo diría, un origen casual. O sea, todo esto arrancó hace unos años cuando yo le hice una entrevista a uno de los personajes de este libro, a un represor del Batallón 601, a Carlos Antonio Españadero, que ahora está condenado por delito de lesa humanidad. Para una entrevista a ser publicada en la revista Caras y Caretas. Y desde luego yo, digamos, en ese momento no imaginaba que esto se iba a convertir en un libro. Bueno, más o menos ese es el origen de este libro y desde luego llegó su tiempo.
Uno de los gustos de tenerte tiene que ver con, obviamente, con aprender, con preguntarte un montón de cosas. Y lo primero tiene que ver con... Hablaste justamente con represores, con tipos de batallón de inteligencia, después todas tus investigaciones policiales, imagino con asesinos, chorros, demás. ¿Cómo es esa experiencia y qué nos podés contar? Porque a veces hay una mirada desde cierto lugar, no sé, progre o de izquierda, donde hay cierta reticencia, como decir, no, mejor no le demos voz a esta gente, vos darle lugar al enemigo, cosas por el estilo.
No, eso es una, digamos, para mí es erróneo tomar esa postura. Es desde luego reprobable e inconducente discutir con esa gente. Siempre que yo veo una entrevista por televisión o leo una entrevista que le hacen un represor, por lo general el entrevistado empieza a discutirle al represor, lo cual, digamos, es inconducente porque es como hablar de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyère, ¿no? No obstante, digamos, a mí me interesa mucho escucharlos, a mí me interesa mucho la figura del represor, porque digan lo que digan, van a demostrar lo que son, aunque sea cuando hablen del tiempo. Y lo más estremecedor de esos tipos es que cada uno de ellos, y acá en este libro, que yo entrevisté a Jardín Degui, que fue el ministro del Interior de Videla, entrevisté al famoso capitán Vergés, al general Dalatea, al agente de la DINA chilena Enrique Arancibia Clavel, etcétera, 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 un montón. Y de alguna manera, cada uno de ellos reproduce de una manera cabal un patrón de conducta. Un patrón de conducta que, de algún modo, Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. O sea, digamos, a diferencia de lo que se puede llegar a creer, no son monstruos con garras, son personas normales, y eso es lo que los hace terroríficos. Son personas normales que tienen cargos gerenciales en sistemas basados en el exterminio. Son tipos que... después de torturar vuelven a su hogar, saludan a sus vecinos, acarician la cabeza de sus hijos, se la garchan a la mujer y al día siguiente vuelven a torturar. Eso es lo estremecedor. O sea, lo estremecedor es que este tipo de personas, digamos, andan todo el tiempo entre nosotros. Solamente le falta un sistema cifrado en el exterminio para actuar.
Recuerdo, escuchándote hablando sobre esta entrevista, recuerdo la situación que le sucedió a Cerruti, a Gabriela, con, sí, con la entrevista con Astiz. ¿Cómo se juega el límite entre lo que se puede contar de esas entrevistas y lo que no, y que sin embargo periodísticamente es muy rico, o por lo menos para los que estamos, nos encontramos de este lado, es sumamente valioso?
Mirá, digamos, si vos le haces una entrevista a cualquier persona que esté basado en preguntas y respuestas, digamos, habría que anotar cada una de las palabras que dicen para reproducirlas y, en consecuencia, grabarlas. No sé si Gabriela hizo eso en ese momento. Las entrevistas que yo hice para este libro, los encuentros que yo hice para este libro, no tenían esa necesidad, no tenían ese propósito, no tenían el propósito de la pregunta y la respuesta, sino necesitaba que me describan cosas, ¿no? Me interesaba tenerlos enfrente como para luego describirlos. Y qué sé yo, por ejemplo, te digo, en una de las entrevistas que tuve con Españadero, digamos, le pedí durante horas que me explique, digamos, cómo era el interior del edificio de Viamonte y Callao. Necesitaba saber eso, necesitaba saber el color de las paredes, necesitaba saber la inflexión de las voces.
¿Dónde funcionaba el
batallón 601? Claro. que ahora creo que funciona, lo cual es coherente, una dependencia de la Universidad de Salvador. Pero entendés, digamos, cada entrevista tiene una determinada finalidad y cada finalidad requiere un determinado método.
Algo que bromeábamos un poco al principio del programa y te enganchamos justo cuando entrabas al estudio es ¿qué pasa con el periodismo en la Argentina, no? Decíamos, ¿qué hacemos con estos programas donde está lleno de opinólogos que piensan todos parecido? ¿Apagamos la tele o la miramos para indignarnos? ¿Qué hacemos con esos libros de investigación que se hicieron en 2-3 meses y son bestsellers a pesar de que no diga nada nuevo? ¿Cómo lo vivís vos a partir de tu
trayectoria? Mira, yo pienso que, digamos, hay cierto tipo de periodismo que es absolutamente espantoso, pero pienso que siempre, en todas las épocas, existió un tipo de periodismo que es absolutamente espantoso. Qué sé yo, Richard Kapuscinski, que era un gran periodista, decía que ninguna mala persona puede ser un gran periodista, ¿no? No todas las buenas personas tampoco pueden ser grandes periodistas, pero por empezar, cierto mal periodismo es algo así como una provincia de la estupidez. O sea, vos escuchás determinadas cosas que te indignan o te llaman a la risa, digamos. Yo prefiero reírme un poco de las cosas que dicen algunos colegas míos, pero digamos el periodismo ya de por sí, por un lado es un servicio público, por otro lado es un negocio, y por otro lado es un factor de poder. Así que digamos es lógico que exista este tipo de pujas. En ese sentido, digamos, yo particularmente pienso que los únicos periodistas independientes son los periodistas desocupados. O sea, cuando uno labura para un determinado medio, mal que bien tiene que comerse los intereses políticos y los intereses económicos del dueño de ese medio. En ese sentido, qué sé yo, yo lo vengo haciendo desde mi más tierna adolescencia, desde que empecé a laburar, y más o menos, digamos, uno se las va ingeniando para torear a veces ese tipo de cosas, a veces no, pero digamos, hay determinadas personas que incluso hacen indignidades sin que sus patrones les pidan tanto.
Claro.
Les piden tanto.
Ricardo, y sí, cambiando un poco el tema, quería consultarte. Yo soy de Lanús y bueno, hace unas semanas atrás había mucha bronca en el barrio por el episodio de la represión en el merendero de Caraza. Y bueno, empezó a trascender en los medios una figura de un personaje que es Diego Kravets, que muchos no lo conocían capaz, pero bueno, otros sí, otras personas sí. Quería que me cuentes quién es este personaje que se lo acusa como responsable.
Sí, de... sí, yo incluso escribí una nota en Nuestras Voces acerca
de este
asunto.
Me gustó mucho.
Y Diego Kravets, yo lo conocí hace años, es un típico trepador de la política, un tipo de segunda línea, que es capaz de hacer cualquier cosa por practicar su deporte favorito, que es el alpinismo, el alpinismo político, claro. Y en ese sentido, al igual que Patricia Bullrich, pero Patricia Bullrich lo hace incluso por cosas menos indignas, y eso es hablar demasiado, pasó por muchísimos espacios políticos y en ninguno quedó demasiado bien parado, qué sé yo, cuando estaba en el kirchnerismo, o mejor dicho, cuando quería convertirse en Capital, uh-huh, cuando quería convertirse en una figura del kirchnerismo, sí. Kirchner decía, ojo con este que labura más para el macrismo que para nosotros. El tipo, digamos, tampoco confiaba en él demasiado Macri, puesto que su mujer o su ex mujer, Soledad Tacuña, vio desplomarse sus aspiraciones de llegar a ser ministra de Desarrollo Social cuando la Vidal pasó a ser candidata a vicegobernadora hace años, porque estaba casado con él, ¿no? Menos menos aprecio le tienen las organizaciones de derechos humanos porque, digamos, el tipo, digamos, estuvo involucrado en una estafa a tres integrantes de la organización Hijos, a los cuales, junto con otras personas, les virló las indemnizaciones del Estado que obtuvieron por la desaparición de sus padres, tras convencerlos que debían aportarlos en una empresa recuperada, ¿no? Él, digamos, es más, Kravitz se lanza a la política en una organización de empresas recuperadas allá por la crisis del 2001. Eso con respecto a Kravitz, ¿no? Lo que pasa además en Lanús, que Kravitz es un, qué sé yo, es un pelotudo que le gusta sacarse fotos con chaleco antibala y ese tipo de cosas, pero los tipos que realmente cortan el bacalao ahí es un tal Villoldo, el gordo Villoldo, que es un ex cana de la bonaerense que Arslanian lo exoneró por afanarse 200 kilos de cocaína, y el comisario inspector Guillermo Martínez, que es el que dirigió el operativo en el comedero, que es, digamos, un adláter del gordo Villoldo. El gordo Villoldo, a la sazón, para que el público entienda, es el subsecretario de seguridad de Lanús, o sea, es el segundo de Kravitz. Claro. En realidad es el que maneja el asunto. Claro. Kravitz se saca fotos. Claro. Kravitz se saca fotos y
y dice lo que hace, lo que...
Exactamente, y además eso no aminora su responsabilidad, claro, en la terrible salvajada que se mandaron ahí, ¿no?
Ricardo, y ligando un poco esto, lo último que decís, has investigado la cuestión de la policía. ¿Cómo ves la situación actual? ¿O qué nos podés decir de la situación, por llamarlo de alguna manera, policial? Porque últimamente, bueno, con la aparición de la policía de la ciudad y demás, pero ya venía algo de etapas anteriores con las creaciones de las policías municipales, locales. ¿Cómo ves la situación?
Mirá, digamos, la situación, lejos de mejorarse, ha ido empeorando en pasos agigantados. Ha ido empeorando en pasos agigantados porque, por un lado, lejos de combatir la corrupción policial, como dice hacerlo, digamos, la Vidal, etcétera, etcétera.
Incluso
etcétera,
dijo que estuvo amenazada y no sé qué cosa.
No, estuvo. O sea, no está amenazada por un descabezamiento, sino por todo lo contrario. O sea, digamos, su llegada a La Plata, a la gobernación, fue tan sorpresiva para ella que no tenían ninguna política diseñada con respecto a la bonaerense. En consecuencia, apeló, y nunca mejor dicho este término, a la herencia recibida. O sea, digamos, dejó intacta la estructura que le dejó Granados, que no era ninguna maravilla, por otra parte, y lo único que cambió fue a Maskin, que era el jefe de la bonaerense en la época de Scioli, y lo cambió por Bresci, que es lo mismo. Es lo mismo porque Bresci es un tipo que responde a Maskin, lo cual causó cierto malestar y cierta contrariedad en el comisariato, o mejor dicho, en ciertas líneas internas del comisariato, que tenían cifradas grandes ilusiones de llegar a la cima con un recambio. Ese recambio no se produjo y eso produjo una interna dentro de la policía. Una interna,
fue más por un no recambio, mejor dicho.
Fue por un no recambio. Y, digamos, esa situación, desde luego, le explotó a la Vidal a través de esos típicos mensajitos que mandan esta gente, cuyos mails fueron, por ejemplo, el asalto que sufrió el intendente de La Plata en su casa, el secuestro que sufrió el dirigente ahora macrista Osvaldo Mercury, el afano que sufrió en su casa el ministro de gobierno Salvay, que es el esposo de la no sé cuánto Stanley, la ministra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
la bandeja de salida, como decías vos, están ahí todos esos.
Exactamente, eso por un lado. Y por otro lado, lo que agrava esta situación es que este gobierno tiene una política de seguridad, se le podría llamar, yo detesto la palabra seguridad, y todo lo que eso significa, que está cifrado en, digamos, en la exploración punitiva de las cosas y en la represión. Entonces, eso, además con una policía, digamos, corrupta, es absolutamente peligrosa. Con una policía corrupta y además dispuesta a tirar cadáveres sobre el escritorio de sus mandantes políticos.
Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, cerrando este viernes en La Tribu. Y Ricardo, quizá para concluir, que la verdad el tiempo se voló y ojalá...
Y además yo llegué tarde.
No, pero bueno, ahora te agarramos afuera del aire. Es el beneficio del periodismo. Viste, a veces hay ciertas posturas sobre la policía. Quizá algunos te dicen, bueno, de la policía no se puede esperar nada, lo único que hay que hacer es defenderse, porque eso es el brazo represor del sistema. Otros dicen, no, bueno, la policía se puede educar, se puede hacer cursos, etcétera, etcétera. Le dan una mirada posible de cambio. ¿Cómo lo ves vos a partir de la experiencia y con la gente que has hablado?
Mirá, digamos, hace más de 20 años que laburo sobre esta problemática, porque de hecho mi primer libro sobre el asunto salió hace exactamente 20 años. Y muchas veces me han preguntado, ¿cuál es la solución a esto? Yo no tengo la menor idea cuál es la solución, por eso soy periodista y no funcionario, ¿no? Pero, digamos, el problema, no es que están mal educados, porque hay otras personas que también están mal educados, que no matan, que no torturan y que no hacen esas cosas y que no afanan, ¿no? El problema tampoco es que ganen poco, aunque ese es un problema para todos los argentinos, pero no todos los argentinos, no los maestros, no los médicos, no todos los que ganan poco, digamos, salen a cometer atrocidades. Con respecto a que, digamos, el núcleo del aparato represivo del Estado, digamos, eso es desde luego, en ese sentido habría que cambiar el Estado, no la policía, o la policía con el Estado. Pero fundamentalmente, digamos, el problema es que la policía bonaerense, todas las policías provinciales, todas las policías federales, todas las agencias policiales que existen en este país, se autofinancian, o sea, hacen de la recaudación su sistema de sobrevivencia, o sea, se autofinancian, y como se autofinancian, se autogobiernan, o sea, son un Estado dentro de un Estado, ¿no?
Así que, bueno, quien se anime a tocar o no, igual ha habido intentos.
Sí. El intento más respetable, diría yo, fue el de Arslanian. Claro. Pero, al ver que... ¿Tenemos un minuto todavía? La recaudación iba de abajo para hacia arriba en manera piramidal, sí, y que eso respondía a su estructura, decide descuartizar esa estructura en departamentales independientes, ¿no?, para romper por empezar la ruta del dinero. Pero ¿qué pasa? La bonaerense particularmente es como el agua, o sea, toma la forma del envase que la contiene. Y lo que, hasta ese momento, hasta Arslanian, fue una empresa perfectamente aceitada, fue una estructura perfectamente aceitada, devino en una cantidad indeterminada de hordas que se disputaban entre sí el gerenciamiento del delito en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, esas hordas, de algún modo, establecían alianzas territoriales con los respectivos intendentes y con las respectivas autoridades políticas de la zona, cosa que antes no pasaba porque, con tal de, con el hecho de responder a un mando único, a un mando piramidal, no lo necesitaban. Y eso, pese a que Casals, Tornelli, etcétera, 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 hicieron un proceso de contrarreforma que restituyó y restauró la estructura original, la aparición de estas policías locales, como bien pasó en Lanús, reproducen las relaciones espurias que antes había entre esas hordas policiales de la bonaerense y los intendentes. Ahora tienen, pequeñas milicias formadas fundamentalmente por canas de la bonaerense exonerados. Tal es el caso en la nube del Gordo Villoldo, tal es el caso en la nube del comisario Guillermo González, que es el jefe de la llamada policía local, etcétera, etcétera, etcétera.
Pasó Ricardo Regendorfer por aquí, por Derrocando a Roca. Si lo quieren leer, bueno, está Los Doblados, el último libro de él. Y si llegaste por la mitad o te enganchaste y querés recomendar la nota, estará ya a partir del lunes subida en nuestra web, que es derrocandoarroca.com. Así que ya siendo las 21:02, nos vamos y nos encontramos el viernes que viene. Chao, chao.
Este reportero tal vez se precipitó un poco antes, pero queremos reiterar nuestra lealtad a este país y a su presidente humano. Tal vez no es perfecto, pero es el mejor que tenemos. Por ahora.
La Tribu. FM 88.7. 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.